Vamos a continuar la charla de ayer, cosa que nunca hicimos. Contrariamente a la costumbre de Fray Luis de León, que siempre continuaba la última charla, aunque hubieran pasado años, aquí nunca hacemos eso. Prometemos, mañana continuaremos hablando de esto y al otro día hablamos de cualquier otra cosa. A propósito, me dijo hace ya algunos años, que aquel famoso episodio en la vida de Fray Luis de León no ocurrió nunca, lo recuerdo. Fue en Cana, Fray Luis, que era profesor, no me acuerdo dónde, y entonces, ponele que estuvo 10 años a la sombra, y cuando lo largaron, continuó con sus clases, y comenzó diciendo, decíamos ayer, entonces, a mí no me parece muy acertado, porque los alumnos no eran los mismos. Que los alumnos, con esa falta de percepción que los caracteriza, habrán creído que efectivamente ayer el tipo había estado. Yo, alumno, hubiera creído eso.
No tome lo de ayer, por favor.
Claro. Bueno, y ahora me vine a enterar con mucha alegría de que ese inciso es inventado. Lo habían inventado y que nunca dijo, decíamos ayer. Y eso habla mejor de Fray Luis de León, que no va a andar 10 años preparándose una frase para decir el día de su regreso. No, o sea, gente que anda preparando frases por si se muere. Aquí hemos hablado, ¿no?, de las personas que tienen por costumbre decir últimas palabras, y contamos la historia de un señor que, creo que lo escribí eso, no me acuerdo, que viéndose morir, a cada momento recitaba últimas palabras, pero después no se moría. Entonces, los sucesos cotidianos lo obligaban a decir otras palabras que pasaban a ser últimas. Entonces, rápidamente, después de cualquier inciso de orden familiar, como por ejemplo alcanzarme un poco de agua, rápidamente volvía a decir, perdono mis deudas, insto a todos a que me olviden y más bien se dediquen a hacer el bien, bueno, todas esas cosas. O sea, las palabras que tenían preparadas como últimas. Después no sé cómo se va, habrá muerto, pero es muy complicado el decir últimas palabras, porque por ahí uno las dice y no se muere. Y por ahí, por el contrario, uno se muere
justo
después de decir unas palabras que eran cualquier cosa menos últimas.
Tengo que ir al baño.
Por ejemplo, o estas que yo acabo de decir.
Claro.
Bien. Otra cosa es decir unas palabras últimas y dignas y después permanecer en el silencio absoluto durante 40 o 50 años. Bueno, ayer estuvimos hablando del Tahuantinsuyo, es decir, del imperio de los incas, de las cuatro partes del mundo. Ayer hablamos, creo, de la medicina o de ciertas prohibiciones atinentes a la permanencia en cada distrito de los ciudadanos del imperio, no te podías mudar, en fin, todas esas cosas. Hoy hablaremos de los huacas. ¿Qué eran los huacas?, preguntarán desesperados los presentes de la anteúltima fila. Bueno, el culto de las huacas absorbía gran parte del tiempo entre los incas. Se llamaba huaca a cualquier objeto sagrado. Cuando uno lee las crónicas de los españoles de la conquista, el sentido de esta palabra resulta poco preciso, justamente porque quería decir muchas cosas. Mejor dicho, quería decir una sola, pero los españoles no se daban cuenta. Para los nativos del Perú, huacas podían ser los precipicios, las rocas, las quebradas, las fuentes, los ríos y hasta el lago Titicaca. Como a todo eso le llamaban huaca, los españoles no tenían forma de saber qué quería decir esta gente. De todos modos, no había muchos filólogos entre aquellas personas. Bueno, las piedras sagradas eran particularmente numerosas. Allí en Machu Picchu, en la ciudad de los Amautas, cada barrio tenía una piedra por centro religioso y muchas leyendas explicaban que aquellas piedras eran hombres que habían sido convertidos en piedras. Así como entre los indios guaraníes era muy corriente el convertirse en un pájaro o una flor, como ocurrió con Anahí o con el Xowí, entre los quechuas las metamorfosis nos conducían a ser una piedra. Quienes conferían a las huacas el carácter sagrado eran naturalmente los hechiceros. Existían muchas categorías de hechiceros, como si fueran especialidades hechiceriles. Ahí estaba el curandero, el encantador. ¿Qué tal? Soy el encantador, buenas tardes. Le presento al canchero, el encantador y el piola.
¿Cómo le van?
Los tres. Estaba también el hechicero dedicado a cuestiones de amor, que vendía hierbas destinadas a suscitar sentimientos amorosos. Bueno, todo esto que es lo que sucede en sociedades atrasadas culturalmente. Las personas, en su ignorancia, compran hierbas destinadas a atraer los sentimientos amorosos. Esto ahora nos produce estupor y no podemos creer, ¿no?, que alguna vez se hayan comprado amuletos para el amor, o se hayan hecho hacer cartas natales. Eso a nosotros, que somos de sociedades cultas, nos produce una sensación de estupor, pero en aquel tiempo ocurrían cosas como esa. Bien, a estos hechiceros se los creía capaces de cualquier milagro. Por ejemplo, se los creía capaces de transformarse en animales o de disociarse a sí mismo. Las diferentes partes del cuerpo de un hechicero, según se decía, podían tomar vida propia. Una mano, por ejemplo, se independizaba, y empezaba una vida bien distinta a la de la otra mano, o a la del resto del hechicero. El hechicero permanecía en la capital y la mano se marchaba a provincias. Es extraordinario, Esto ocurría incluso a veces sin que el hechicero lo sospechara. Y es porque este curioso fenómeno de la disociación y aún de la fuga de alguna de las partes del cuerpo sucedía durante el sueño. Usted se le iba a dormir y una mano se le escapaba. Me dirán, a mí mismo me ha ocurrido sin necesidad de ser un hechicero. Bueno, pero convengamos que las escapadas de nuestra mano son siempre más bien locales. Y en este caso las manos de los hechiceros del Tihuantinsuyo, por ahí se escapaban lejos, donde nadie las conocía. Digo las manos y puedo decir cualquier otra parte del cuerpo también, ¿no? Bueno, para los incas el hechicero era capaz de enviar su propia cabeza a donde lo deseara. Y si se trataba de una mujer, según el cronista Poma de Ayala, la cabeza volaba con ayuda de los cabellos, que actuaban como alas. Así volaban las cabezas femeninas, que según parece dejaban oír un silbido que suscitaba un sentimiento de angustia. Cuando un quechua se estremecía de angustia, sabía que muy cerca pasaba volando la cabeza de una mujer. En cambio, si se trataba de la cabeza de un hombre, ante la ausencia de cabelleras adecuadas, ¿no?, los hombres usaban el pelo más corto, la cabeza andaba a los saltos, como zapallo en carro, haciendo un ruido seco y rítmico, llamado, como hemos visto gracias al uso de onomatopeyas, que eran tan frecuentes en aquella lengua, según dijimos ayer, se llamaban tac-tac. Cuando usted oía tac-tac, ya sabía que la cabeza que iba volando cerca de usted era la de un hombre. Y cuando usted oía el silbido angustiante y el tac-tac al mismo tiempo, era una parejita de cabezas voladoras. Existe una leyenda que cuenta la historia de un indio llamado Quilla Capac, que sin saberlo se había casado con una hechicera. Es decir, él sabía que se había casado. Lo que no sabía es que su mujer es una hechicera. Me gustó esta astucia, discúlpeme. Claro, si habías casado con una hechicera sin saberlo. Bueno, la ignorancia era de la mitad del asunto. Una noche estaba en la catrera el tipo y advirtió que a su lado estaba durmiendo solo el cuerpo de su mujer y que la cabeza no estaba. Imagínense, se pegó un susto bárbaro. Cuando se despierta en medio de la noche, mira a su mujer y ve que no está la cabeza. Lo primero que se le ocurre pensar a uno es si será su mujer.
Claro.
Pero bueno.
Después se da cuenta.
No sabiendo qué hacer, no sé, el hombre se puso muy nervioso y puso una serie de mantas sobre el cuerpo de la mujer, lo ocultó, incluso lo ocultó de su propia vista. Es probable que le diera una gran angustia ver a su mujer sin cabeza. Pero la cabeza de esta señora volvió. Claro, usted me dirá, la reacción del hombre es absolutamente inadecuada. En vez de llamar a la policía o de buscar por la casa la cabeza a ver por dónde andaba. No, tapó el cuerpo. Es decir, lástima que no está Rolón, sino sí. Él sabría explicar en qué consiste esa especie de negación de la realidad que consiste en taparla con mantas. ¿Qué hace uno cuando quiere negar la realidad? La tapa con mantas. Siempre y cuando la realidad a negar sea del tamaño
de una manta.
¿No? Porque si usted lo que quiere negar es la existencia del Japón, le va a costar muchísimo taparlo con una manta. Bien, usted puede tapar con una manta el mapa del Japón, pero sería una negación simbólica, que eso no es negación, discúlpeme. Pero igual, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de este tipo que se encontró a la mujer sin cabeza, apulillando al lado y para... no sé para qué, no lo sabemos finalmente, pues la tapó con una manta. Ahora bien, la cabeza de esta señora volvió. Se había ido a otro barrio a volar, ya que esta mujer era hechicera, como se ha dicho, y como no encontró su cuerpo, no supo dónde posarse, y no tuvo mejor idea que colocarse sobre la espalda del marido, que estaba ya polillando de nuevo, ¿no? Y desde entonces este hombre se convirtió en un ser bicéfalo. Y así vivió hasta el fin de sus días, como todos nosotros, ¿no? Llevando la cabeza... quiero decir que todos vivimos hasta que no viví. Pero vivió llevando la cabeza de su mujer sobre la espalda, cosa que es también muy angustiante.
Incómodo, claro.
No solo es angustiante oír cómo pasa una cabeza, aunque no sea de nuestra mujer, sino que también, y quizá más angustiante, es ser uno el portador de esa cabeza. Es muy enojoso.
Sí.
Está hablando con una mina y ahí está la cabeza de su mujer. ¿Qué mina le va a dar bolilla a usted? No solamente tiene dos cabezas, sino que una de ellas es la de su mujer. Así no hay quien
pero
se gane
no,
una mina.
No, pobre, ni un amante, me siento mirando.
Nada. Bien. Se cita también la historia de un habitante del Cusco que entró durante la noche en casa de un vecino para pedirle un remedio. Y justamente encontró un cuerpo sin cabeza tirado en el suelo. No supo de quién era, porque al vecino lo conocía de cara nomás. Al rato oyó el tac-tac característico del vuelo de la cabeza y salió rajando, imagínese, dijo, se fue. Cuando un hechicero no conseguía remediar el mal de alguna persona mediante hierbas o ungüentos, recurría a una especie de hipnosis. Se colocaba frente al enfermo, lo miraba fijamente, recitaba oraciones, lanzaba imprecaciones contra el mal, pasaba las manos por todo el cuerpo del perjudicado para tomar los ruidos malignos y finalmente sacudía violentamente las manos para desprender lo que ellos habían logrado captar, para librarse él mismo de los males que había capturado. La más terrible de las operaciones mágicas era el encantamiento. Solo tenía fines maléficos. Nadie te encantaba para hacerte un bien. Comenzaba con la identificación de la víctima con un objeto que la representara, generalmente una muñeca de trapo. El objeto debía contener, ¿cómo decirlo?, pertenencias bajas de la víctima. Quiero decir, uñas o excrementos. Y no siempre es sencillo hacerse de tales pertenencias. No está bien vista la solicitud de estas emisiones humanas. Bueno, como en los ritos vudú, después de las plegarias y las conjuras, el hechicero tomaba algunas espinas, ya que no había alfileres en aquel imperio, y pinchaba el objeto. Una vez terminadas estas operaciones, el hechicero se iba, y sin volver la cabeza, en el caso de que en ese momento la llevara consigo, debía esconder la muñeca en casa de la víctima o, si no, la colocaba en un lugar donde la víctima tenía por costumbre pasar. Un último detalle. Los hechiceros eran los encargados de los sacrificios humanos. Hay que decir que en el imperio de los incas no se acostumbraba a hacer sacrificios humanos en grado tan intenso como en el de los aztecas, ¿no? Acerca de cuyas costumbres hemos hablado mucho, ¿no? Como en la cosmogonía de los incas no figuraba la necesidad de sangre para sostener el universo, rara vez sacrificaban. Pero cuando lo hacían, los que se encargaban de estos chanchullos eran los hechiceros. En grandes ocasiones, o mejor dicho, en casos excepcionales, o sea, en grandes ocasiones, se destinaban a la muerte a algunos muchachos. Se les dieron los más lindos, ¿no? Se los alimentaba bien, se los emborrachaba con chicha, o se los anestesiaba haciéndoles absorber dosis de coca. Después se les hacía dar dos o tres vueltas alrededor del huaca o ídolo elegido, y después se los estrangulaba redondamente. Estos sacrificios humanos se realizaban, por ejemplo, cuando el inca caía enfermo, ya hemos hablado ayer de eso, ¿no? O cuando se entraba en guerra con algún pueblo poderoso. En la región de Casta, la jovencita más hermosa era elegida para ser sacrificada al dios de la fertilidad. El día indicado por los sacerdotes, los habitantes vestían de fiesta, iban cantando y bailando hacia una quebrada donde suponían que estaba el dios. El camino sobre el cual pasaba la víctima era tapizado con flores y después la jovencita se precipitaba por sí misma, se tiraba al abismo. Hay que decir que un animal, la llama, impidió que aquella horrible práctica se hiciera frecuente. Esto está mal dicho, mal escrito, ¿no? No fue la llama la que vino a interceder por la suerte de los elegidos para el sacrificio. En algún punto de las civilizaciones, especialmente cuando los sacrificios no están tan relacionados con la supervivencia del universo, siempre aparece más tarde o más temprano un reemplazo para el ser humano, ¿no?, sacrificado. En la antigua Roma, en los primeros años de su historia, hubo algunos sacrificios humanos que muy pronto fueron reemplazados por asesinato de muñecos. Tiraban los muñecos al tigre para que se ahogaran, ¿no? Y en casi todas las religiones, en algún punto aparece la conveniencia de sacrificar animales. Así que no fue la llama la que hizo esfuerzo alguno para reemplazar por ella misma a las jóvenes hermosas, sino que le tocó ese destino. Los animales sustituyeron al hombre. Parece que cuando se enterraba a un gran personaje, el hechicero llamaba a todos los miembros de la familia y a todos los amigos del finado para invitarlos a irse con él al más allá, con el tipo. Vos te morías, llamaban a tus amigos si alguno te quería acompañar, para no ir solo, ¿viste? Para aparecer allá, ¿viste cómo es? Vos vas, llegas solo y mira, te empiezan a cargar. Sí. Entonces, era lindo ir en patota, especialmente los personajes importantes que tenían, me imagino yo, sirvientes y empleados que se encargaban de su bienestar. Pero parece que la mayoría de las personas no querían acompañar al muerto. Bueno, incluso si aceptabas morir con tu amigo, tenías la posibilidad de elegir la forma de morir, ¿no? Bueno. Pero algunos, todos decían incluso, se les decía a los amigos que si ellos tenían esa amabilidad con el muerto, acompañarlo, Viracocha nada menos los iba a recibir muy bien y les iba a hacer toda clase de atenciones, iban a tener una vida estupenda de más allá. Pero supongo que ahí se les despertaría el escéptico a los quechuas. Pensaba, che, mira, si no existe Viracocha.
O está ocupado.
Nos morimos y vamos allá, ¿y a quién le reclamo? Como a mí me dijeron que Viracocha. Bueno, pasemos a otro aspecto espiritual del imperio incaico. Vamos a hablar finalmente de la música. Los instrumentos solían construirse y utilizarse casi exclusivamente para acompañar las danzas. La danza era de carácter religioso, guardaba un significado ritual para la nobleza. Parece que la familia del Inca Supremo, el Inca, bailaba en la gran plaza del Cusco, justamente en el ombligo del mundo, ¿no? Los bailarines avanzaban lenta y cadenciosamente, dando dos pasos para adelante y uno para atrás. Entre los instrumentos estaba la flauta vertical, la quena de hueso o de caña, ¿eh? Venía después la flauta de pan, hecha con un tubo de caña, de madera o de arcilla yuxtapuesto. Bueno, esto está escrito por un cronista que no ha visto nunca los instrumentos del norte, ¿no? De los quechuas. Porque la flauta de pan, ¿qué es flauta de pan? La quena, el pincuyo, el erque, esos son los instrumentos del viento. Dice acá, por ejemplo, cosas raras, el charango, bueno, el charango desde luego, ¿no? Pero mire qué curioso, acá dice que los cantos aparecieron compuestos en escalas pentatónicas en modo menor. Es difícil una escala pentatónica reconozca los modos, es raro, ¿no? Pero bueno. Escribió el Inca Garcilaso la siguiente frase, describiendo aquella música, ¿no? Uno queda confundido ante la imaginación que sabe, con medios rudimentarios, expresar con tal fuerza los grandes movimientos del alma. Esto puede aplicarse a cualquier música. Que me lo dice del tango El Choclo, llegado el caso lo puedo aceptar. Bueno, el caso es que esta música se puede oír todavía, o al menos se puede oír a músicas que son hijas o nietas de aquella música. Así que mejor no seguir a este cronista en lo que tiene que decir acerca de este tema. Vamos a ver a quién dedicamos esta segunda visita, ya que ayer estuvimos también, ¿no?, al Imperio de los Incas. A mí me gustan los hechiceros, y particularmente aquellos que tenían por costumbre dejar que su cabeza volara durante la noche. Me dirá algún poeta amante de las alegorías, particularmente de las fáciles, es decir, algún mal poeta, ¿no? Y me dirá, ¿qué otra cosa hace uno al dejar que la cabeza vuele mientras el cuerpo permanece en tierra? Dejar que la cabeza vuele es una actitud poética. Anclas el cuerpo y palomas la cabeza, todo eso podrá decir un poeta. Otros aludirán que después de todo, si hablamos en lenguaje poético, ya que no médico, no es la cabeza el lugar del cuerpo más adecuado para ir a buscar poesía, sino más bien el corazón. Entonces dirán que no faltarían hechiceros que dejaban escapar el corazón y no la cabeza, y así. Entonces entrarán en el discurso estúpido, en la discusión estúpida. ¿Qué cosa es metáfora de qué cosa con mayor eficacia, lo que sea? Bueno, no importa. Yo se lo dedico a los hechiceros porque no está Rolón.
Sí, aparte por respeto a los hechiceros, a mí me dan miedo los hechiceros.
A mí me dan miedo, entonces yo los trato bien.
Sí,
por ejemplo,
claro.
Al mismo Rolón lo trato bien.
No, pero...
Porque a mí me dijo un amigo de él, Piturro,
sí,
me dijo que él te puede hacer un daño.
Te hace daño, sí.
Los psicoanalistas te pueden hacer
daño. A ver, y Rolón tiene varias fotos de usted.
Claro, tiene muchas fotos.
Y muñeco de trapo también.
Y puede ser, sí. Pero puede, ¿no? Un psicoanalista servirá.
Sí, sí, yo lo he visto sin cabeza caminando
a Rolón.
No, ¿eh? No,
a mí me parece que puede hacer un daño.
¿Eh? 5 años de estudio no va a poder hacer un daño.
Claro.
¿A qué fue?
No sé si puede hacer otra cosa que no sea un daño.
Claro. Es por la envidia, ¿no?, que se hace eso.
Es envidioso.
¿Él te cura, el psicoanalista cura contra la envidia?
Mal de ojo cura, nada más.
No.
Contra la envidia, pero lo principal es la envidia.
Sí, pero no, la envidia no lo ha resuelto todavía.
A mí, por suerte, ¿quién me va a envidiar qué, no? Pero bueno. Bien, vamos a escuchar, como ilustración de esta pequeña charla, una fantasía de don Ariel Ramírez que se llama El nacimiento del charango. Y está bien, es el único instrumento que puede nacerse. Ahí no es alegórico el lenguaje, sino literal. ¿Cómo nace una caña? Bueno, es figurativo, bro. El nacimiento de una caña, en realidad no nace la caña, la quena. ¿Cómo nace una quena? bueno, qué sé yo. ¿Qué? Nace la caña, está bien.
Podría llamar también la muerte de la mulita.
Claro.
Que es el nacimiento del charango.
Pero el charango nace porque está hecho con un peludo, así
claro,
que...
por eso.
El nacimiento del peludo hubiera sido un título mucho más exitoso.
O la muerte del peludo.
O la muerte del peludo.
Me gustó
la muerte del charango, no existe. El charango no se muere. Pero el peludo sí. Pero sí nace. Está, me gusta.
Por la envidia.
Bueno. Vamos a escuchar a Ariel Ramírez en el nacimiento del charango. Vale. Adelante.
He escuchado a Ariel Ramírez interpretando esta fantasía, el nacimiento del charango.